¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 18 de abril. Ya comienza a cambiar el tiempo, comienza a notarse la llegada del otoño aquí en la ciudad de Santiago. Me imagino que también en, bueno, Santiago nos escuchan aquí en Radio Duna en 89.7. También se notará el otoño en Valparaíso, donde nos escuchan en 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y sus alrededores, sus maravillosos alrededores. Vamos a estar esta tarde con un chef y con una ingeniera en alimentos. Vamos a hablar acerca de la marraqueta. Comienza hoy día la llamada ruta de la marraqueta, que consiste en un camión escuela que va a recorrer más de 2.000 kilómetros, visitando 16 ciudades distintas de Chile, y van a asesorar a las panaderías artesanales particularmente, para poder escoger, para poder fabricar una marraqueta y producir una marraqueta más saludable, con menor contenido de sodio. Ellos dicen que sí se puede, que sí es posible, que no pierde sus características ni mucho menos su sabor. Y además se va a hacer el concurso de la mejor marraqueta en cada una de estas ciudades. Así que estaremos conversando acerca de esta iniciativa aquí en Aire Fresco. Y como todos los días martes, nos visita también Gonzalo Pavón para hablarnos en esta oportunidad de uno de los personajes que está generando mayor tensión en todo el planeta, Kim Jong-un, el líder norcoreano, este curioso líder norcoreano, indescriptible líder, inefable líder norcoreano, que la verdad es que tiene en su poder... ya tienen su poder armas atómicas, ya tienen un cierto arsenal atómico, tiene capacidad también de lanzar por lo menos esos misiles más o menos cerca a los países cercanos, apuntando hacia Corea del Sur, hacia Japón. Ahí está desarrollando también capacidad de apuntar hacia Estados Unidos. Así que la verdad es que es un momento de máxima tensión en esa zona y por supuesto tiene repercusiones para todo el resto del mundo. Y partimos con María del Carmen Rodríguez, como todos los días, Pitu.
¿Cómo estás?
Pues aquí, bien, todo bien. Se conoció hoy el veredicto en el caso del ataque sufrido hace un año por Nabila Rifo, esta mujer, esta joven de Coyhaique, que fue atacada brutalmente, de acuerdo con la decisión de la justicia, atacada brutalmente por su expareja Mauricio Ortega, quien fue condenado, Vitu, por 3 de los 4 delitos de los cuales se le acusaba.
Exactamente, fue condenado por lesiones graves gravísimas, por femicidio frustrado y también por violación violenta demorada, no así en el caso del delito de amenazas, en ocasión, o sea, delito en el, del, por el cual fue absuelto. Todavía falta por conocer la sentencia, cuánto va a ser la pena que se le va a dar a Mauricio Ortega, pero ya...
Por los 4 delitos sumados eran 29 años la sentencia que iba a pedir la fiscalía. Vamos a ver en definitiva qué es lo que resuelve el tribunal.
Sí, así que obviamente que ese ha sido los temas a conversar.
2 de mayo a las 4 de la tarde se va
a conocer
la
fecha
la sentencia
exacta.
Definitiva.
Así perfecto. Eso es un martes, si no me equivoco, ¿no? Porque el primero creo que es lunes,
feriado. Martes 2 de mayo.
Sí, sí. Bueno, así que obviamente que ha estado dentro de los temas de los que se ha hablado hoy día y recogí para hoy dos historias que también se relacionan de alguna manera con la violencia y el desamor, aunque obviamente en distintas consideraciones, pero hoy el llamado asesino de Facebook Live fue encontrado y, según notificó la policía de Pensilvania, se suicidó. Esta tarde, la verdad es que la búsqueda había sido exhaustiva. Recordarán ustedes la historia de este hombre que el pasado domingo, este domingo, en un ataque fue realmente espeluznante porque de alguna manera como que no hay ningún patrón, es absolutamente arbitrario. Es un hombre que va manejando en un auto, desciende del auto, se encuentra con un señor mayor, tienen alguna especie de conversación. Este hombre iba como cargando una bolsa de supermercado y el Steve Stephens, este asesino de Facebook Live, en un momento lo apunta con un arma. El hombre trata de cubrirse y de un segundo a otro le dispara. Él cae al suelo, se ve la sangre en la vereda y el responsable del ataque simplemente se sube a su auto y se va. Todo esto fue transmitido por Facebook Live, en vivo y en directo. Y bueno, la búsqueda que estaba haciendo la policía, la verdad es que ha sido muy intensa, porque además este hombre había hablado de la posibilidad de cometer más crímenes de este tipo, aunque hasta el momento las autoridades no han logrado establecer ningún vínculo, ni no han logrado conocer otra víctima, al menos a manos de Steve Stephens. La policía había ofrecido una recompensa de $50,000 para poder encontrarlo. Finalmente se entregaron una cantidad infinita de pistas, se hablaba de más o menos 400 pistas que estaba recibiendo la policía, con información obviamente absolutamente disímil, o sea, personas que lo habían visto en una costa de Estados Unidos y otras en otro lugar. Bueno, finalmente este crimen ocurrió en Ohio y lo encontraron a más o menos unos 120 kilómetros, 150 kilómetros en Pensilvania. Y ahí, cuando se vio acorralado por la policía, él finalmente se quitó la vida. Las razones que él dio para cometer este crimen, en otros videos también que publicó, principalmente responsabilizaba a una, como una expareja que lo había abandonado, que además él acusaba que lo había metido en el mundo de los juegos y por lo tanto había perdido toda su plata por ese vicio, digamos, y también a su lugar de trabajo, apuntaba a su lugar de trabajo. Él había estado un tiempo trabajando en una especie como de centro donde se ayudaba a adolescentes con problemas mentales. Es un centro que se llama Beachbrook, y él de alguna manera era como guía o tutor de estos jóvenes, y según él explicó, en este video explicaba, él escuchaba todo el día problemas y cosas difíciles de sobrellevar, y no había logrado contar con el apoyo como para desahogar y canalizar los propios problemas que él tenía. Es una historia macabra y, como te digo, no se conoce que sea el responsable de otros crímenes de esta índole, solo que finalmente la historia llega a su fin con el suicidio,
claro,
de Steve Stephens. Una historia realmente espeluznante y que ha tenido, la verdad es que estaba buena parte del país, muy de Estados Unidos, muy atenta a la historia, porque era un prófugo como de alto perfil, o claro, sea, estaban, no, la verdad que es que la búsqueda era muy intensa.
Que lo haya transmitido por Facebook Live, claro, le agregaba, por supuesto, un condimento.
Más macabro.
Pero no es el único crimen curioso delito curioso, en este caso crimen con menos consecuencia.
Pero es una historia que también es absolutamente descabellada, que todos los protagonistas están un poco locos. Es la historia de un hombre ruso que subió un video a YouTube. Quienes nos ven a través de Duna.cl pueden ver el video en el streaming. Se ve un camión, de estos camiones que trasladan cemento, y él, como esta especie de cañón por el cual desciende el cemento.
El cemento de la betonera.
Eso, lo está apoyado sobre la ventana del chofer de un auto, y el cemento desciende por el tubo y hace ingreso hacia el auto. Hay un hombre parado al lado del auto y él está dirigiendo de alguna manera este procedimiento. Bueno, la historia es que ese auto es el auto de la ex mujer de este hombre que está descargando el cemento ahí. Y lo que ha contado la prensa,
no, ¿cómo es eso?
Realmente impactante, de un nivel de violencia, de locura, de todo. Este hombre es ruso, como les decía, y había terminado su relación con su mujer, o sea, ahora es su ex mujer, y ella también a su vez tomó una decisión un poco curiosa, pero que estaba en toda la libertad de hacerlo. Ella, con toda razón, quería cambiarse el apellido, no quería llevar más el apellido de su ex marido, pero tomó la decisión de usar un apellido curioso. Ahí resulta que un supermercado, una tienda, una cadena de tiendas rusa que se llama Benny, que quiere decir leal, invitó a sus clientes invitó a participar a que se cambiaran el apellido, usaran de apellido el nombre de este supermercado, y iban a recibir un pago de 800 euros mensuales por llevar el apellido del supermercado. Una campaña de marketing curiosa, por decirlo menos, pero bueno, si hay personas que están dispuestas a hacerlo, vaya ellos. El tema es que esta mujer decidió cambiarse el apellido por el de esta compañía, esta línea de tiendas, Y este hombre no fue capaz de tolerarlo y no encontró mejor solución que simplemente completar o llenar hasta el nivel del manubrio de cemento el auto de su exmujer.
Ay, ay, ay.
Echándole la culpa al desamor, nuevamente. Curiosidad, y la verdad es que, no sé, el mundo está muy loco, porque realmente llegar a esos niveles que, y grabarlo, subirlo, porque uno, ya, no estoy justificando este nivel de locura, pero todos hemos cometido a veces cosas que decimos, oh, me fui en volá.
Me fui en volá, claro, cosas de
las pero que no este se señor se fue en volá ya en un nivel magnífico, lo grabó, lo subió porque le debe haber parecido que era súper gracioso. De hecho, la persona que está grabando está muerta de la risa y le parece genial esto. Y lo comparte y es noticia en todo el mundo. Y ahí está.
Ahí está.
El señor del cemento.
Ya vos, Pitu. Muchas gracias, ¿ah?
Un gusto.
Oye, escuché un poquito de música. Gnarls Barkley con Crazy.
Personajes que marcan el ritmo del mundo junto a Gonzalo Pavón en Aire Fresco.
Los personajes que marcan el ritmo del mundo y el ritmo que se está escuchando en este momento es...
Sí, exactamente.
¿Se alcanzó a escuchar eso, no? Sí, sí, ya.
Sí.
Si le retumbó en los oídos, les pido disculpas. Pero era,
es una buena manera
es
de...
una marcha militar, por si no la
improvisación.
Gonzalo, ¿qué tal?
Bien. Oye, no estaba preparado, además.
Complicada la cosa, ¿eh?
Sí, está muy complicada la cosa. Sí. Probablemente esto debe ser lo más complicado de los últimos... No sé, desde la crisis de los misiles, probablemente que no se llegaba a un punto, creo yo, de este nivel de tensión entre potencias nucleares.
Estamos hablando, por supuesto, de esta entente entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Exactamente.
Una situación que está realmente muy tensa. La visita del vicepresidente Pence ayer a la zona de desmilitarizada. Ahí dice que está ahí entre las dos Coreas.
Sí.
Es impresionante porque además es un lugar, es como irreal.
Sí, es surreal, digamos.
Es como surreal, donde están los tipos, los guardias de allá y los de acá mirándose todo el rato así, como en posición de que se van a atacar unos a otros.
Bueno, porque...
En posición de ataque unos a otros mirándose. Todo el día y la noche.
Claro, es que es de las cosas increíbles además de este conflicto que cuando se hablaba a propósito de cómo habían escalado las tensiones entre Estados Unidos y Rusia en los últimos, digamos, desde que asumió Trump, un poco antes, que se hablaba de que si esto era el retorno de la Guerra Fría o qué sé yo, probablemente el único conflicto abierto y que es en estricto rigor un conflicto que aún no se cierra, propio de los orígenes incluso de la Guerra Fría, es el problema en Corea, que de hecho técnicamente son dos naciones, Corea del Norte y Corea del Sur, que técnicamente están en guerra. Lo único que hay es el armisticio que se firmó en el año 1953, que es una especie de cese de hostilidades, pero nunca se ha firmado la paz entre ambas naciones en el conflicto de los primeros años de la década del 50. Pero bueno, no nos desviemos en todo caso. O sea, es importante tenerlo como contexto para poder hablar aquí de este caballero que en este momento muestran para quienes están viendo en streaming en Duna.cl, para Kim Jong-un. Quien asumió inmediatamente el liderato de Corea del Norte tras la muerte de su padre, Kim Jong-un, quien murió en diciembre del año 2011, y quien, a pesar de su poca experiencia militar y política, inmediatamente fue nombrado como el gran sucesor y quedó a la cabeza del partido, del Estado y también del ejército. Bueno, que es como funciona la cosa, por decirlo de manera coloquial, en Corea del Norte. De su vida personal, que es algo que siempre hacemos aquí para comentar, son bien pocos los detalles que se conocen. No se sabe bien cuándo nació, se sabe que fue entre fines de 1983 y principio de 1984. Lo que pasa es que hay muchas veces en que estos líderes cambian su fecha de nacimiento para poder hacerla coincidir con algún hito importante de los mitos fundacionales de la República, lo cual apuntala todo el culto pseudo-religioso y bastante paranoico también que existe de adoración de las grandes masas con sus líderes. Y quién sabe si de aquí a algún tiempo van a decir sí, nació exactamente este día que coincide con este gran acontecimiento, es decir, prácticamente estaba destinado astralmente a reinar esta nación. Y lo más interesante es que inicialmente los analistas y quienes estaban estudiando el problema de la sucesión en Corea del Norte tenían como cartas a apostar un medio hermano y también su hermano mayor, pero finalmente ninguno de los dos quedó en la pole para suceder el trono, y fue Kim Jong-un quien en 2011 asumió como líder de la nación. Se sabe que él estudió en Suiza, al igual que sus hermanos, pero a diferencia de ellos, él estuvo bastante aislado, y lo que señalan es que recibió muy poca influencia de parte de Occidente, y que él, cuando regresó a Pyongyang, inmediatamente comenzó a estudiar en la Universidad Militar y empezó a tener entrenamiento para poder posteriormente asumir las responsabilidades que...
O sea, él ya lo venían preparando entonces. Claro, lo venían preparando y parte, o sea, los estudios en Suiza tienen que ver con eso, entrenamiento militar.
O tal vez tenían se sabe que estudió en Suiza, no está muy claro que exactamente qué fue lo que fue a estudiar, pero sí que cuando volvió estudió en la Universidad Militar en Corea del Norte, y además que él estaba en pleno periodo de preparación de parte de su padre para poder ser el sucesor, pero la muerte llegó de una manera inesperada. Bueno, finalmente tuvo que asumir, digamos, al día siguiente no le quedó otra oportunidad. Y él, mira, incluso hay unas versiones que hablan, este dato lo encuentro muy interesante, que vaya a saber uno si es cierto o no, pero que parte de lo que apuntaló su opción para ser el sucesor era el parecido que tenía con su abuelo, con Kim Il-sung, quien es el fundador de la República Democrática de Corea. Incluso más, dicen que...
¿Incluso el corte de pelo?
No, alto, que incluso podría ser que él haya recibido una cirugía plástica para poder apuntalar este parecido con su abuelo. Bueno, el asunto es que el 15 de abril del año 2012, a propósito, cuando era el centenario del nacimiento de su abuelo, Kim dio su primer discurso en público, y él dijo algo que ahora cobra mucho significado, que fue elevar lo que ha sido denominado como la doctrina de lo militar primero, Y además de jurar que se había acabado el tiempo en que Corea del Norte podría volver a ser amenazado. Dijo, la superioridad en tecnología militar ya no es un monopolio de los imperialistas, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para fortalecer las Fuerzas Armadas Populares. Desde entonces ha habido una serie de ejercicios
¿Qué tal?
Oye,
qué
rápido, mira, fenomenal.
Si ustedes pueden ver en el streaming, se los recomiendo. Nuestro ágil equipo está poniendo ahí una foto. Muy bien, Ismael.
Grande Ismael.
Foto comparativa de Kim Il-sung, el abuelo, y Kim Jong-un, el nieto.
Yo no me podría hacer ese peinado,
son bien parecidos, pero sobre todo el corte de pelo. Sí. Es exactamente el mismo. Si usted se pregunta de dónde viene ese corte de pelo, bueno, habría que preguntarle a Kim Il-sung. Sí. El New Yorker publicó una caricatura muy buena, la encontré hoy día en Instagram.
No he tenido tiempo para redes sociales.
Ah, ya, mira. Pero bueno. Mira, aparece Donald Trump.
La voy a ver.
Donald Trump y Kim Jong-un frente a frente, en un duelo, en un pueblo así tipo cowboy. Los dos a punto de disparar. Y uno dice, en este pueblo no caben nuestros dos cortes de pelo.
Bueno, es una manera, es el chiste de
o
una
dos
situación
cortes de pelo
real
como los nuestros.
Claro, exactamente. Sí. Es un buen chiste, digamos, de una situación real que tiene una peligrosidad enorme. Porque, por una
son
parte...
Son dos personajes imprevisibles, además.
Porque son dos personajes imprevisibles y que además son bastante resueltos de echarle mano al armamento que tienen disponible. Y ese finalmente gran parte del problema. Toda la escalada verbal que se ha suscitado la última semana, desde que Donald Trump decidió, después de el ataque a Siria y después, y cuando además lanzó la madre de todas las bombas hacia Afganistán, cuando ya iba en curso hacia Corea, una fragata, una flota con alta tecnología, en el fin, y una amenaza bastante importante para Corea del Norte, con lo cual además ocurrió una nueva interpretación para lo que había ocurrido la semana pasada con el bombardeo a Siria, y que tenía que ver con que fundamentalmente la advertencia, más que para el régimen de Bashar al-Assad, era para el régimen de Kim Jong-un. Si aquí la pregunta también tiene que ver, porque es algo que no se sabe, es cuál es el estado de desarrollo que tiene actualmente Corea del Norte de su armamento nuclear. Todo parece indicar que efectivamente ellos tienen armamento nuclear, y eso desde luego que los presenta en la comunidad internacional en una posición absolutamente distinta que si no la tuvieran. Corea del Norte sin armamento nuclear sería una dictadura absolutamente empobrecida que no tendría ni una herramienta de negociación para conseguir absolutamente
sería,
nada.
Sería una Cuba, es decir, pura simbología.
Exactamente. De hecho, muchos lo que han sostenido es que en gran parte esto fue un aprendizaje de lo que ocurrió, por ejemplo, con Saddam Hussein en Irak, en términos de que si él hubiese tenido armamento más potente, probablemente hubiese resistido o habría podido negociar o habría sido otro el destino antes de que Estados Unidos hubiese decidido atacarlo. Pues bien, mientras existe esa duda, y ahora aparentemente es una especie de certeza de que tengan armamento nuclear, obviamente se plantan distinto ante la comunidad internacional. Y aquí la pregunta es, obviamente, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Sigue el riesgo de que esto siga escalando? Y aquí empiezan todos los análisis de la gente más experta en estrategia respecto de quién es el que eventualmente tiene que atacar primero, por qué tendría que atacar primero, y además sopesando el riesgo de, sobre todo para Estados Unidos y un aliado fundamental, importantísimo como es Corea del Sur, cuando Seúl está a 50 y tantos kilómetros desde donde podrían lanzarse, de donde podría lanzarse un cohete que podría destruir y matar millones de personas, y también en Japón. Además.
Y Japón claro, que está realmente
está ahí,
muy cerca.
Digamos,
¿tú sabes que hay ciertas? Yo tuve un amigo que vive en el sur de Japón, en Fukuoka, y él muchas veces llega a Japón no por Tokio, sino que por Seúl.
Claro.
Y a veces, y dependiendo
de las
conexiones, puede ser mucho más conveniente, así de cerca está. Y lo mismo, claro, el alcance de un avión es el alcance también que pueden tener los misiles. Los fracasos que ha tenido Corea del Norte en las pruebas de misiles, efectivamente ha tenido algunos fracasos recientes. El tema es que son misiles, eso es lo que están probando, son misiles intercontinentales.
Claro,
o sea, misiles que están
de largo alcance,
que
claro,
quisieran apuntar a Europa o a Estados Unidos.
Claro.
Obviamente, y sobre todo a Estados Unidos. Pero para atacar Japón, incluso con armas para tocarse nucleares, da también la impresión, no está, nadie está seguro, pero claro, la impresión que ya tendrían la tecnología.
Claro, pero además, mientras exista ese temor, obviamente tú tienes la posibilidad, un temor bastante fundado, de tener una carta que jugar en la negociación. Ahora, mi impresión es que, obviamente, lo que vaya a pasar es absolutamente impredecible. Pero lo que yo sí creo es que una de las grandes lecciones que dejó la Guerra Fría, y también que comenzó a ocurrir desde que el armamento nuclear empezó a proliferar en las grandes potencias del mundo, fue el valor del multilateralismo y cómo los distintos países eran capaces de ponerse de acuerdo finalmente, porque sabían que el riesgo que enfrentaban era de consecuencias devastadoras. Entonces, es de esperar que tanto Estados Unidos y como China, que son actor clave para que esta crisis se pueda resolver, puedan encontrar la manera, digamos, de tener una negociación efectiva que pueda llevar esto hacia otro lugar. Es muy difícil, creo yo, que Corea del Norte deje de tener armamento nuclear, tal vez sea algo que llegó para quedarse. No obstante, va a haber que encontrar la manera de arreglarlo, porque aquí cualquier error de cálculo, mi impresión es que podría tener consecuencias devastadoras e incalculables.
Gonzalo Pavón, muchísimas gracias.
No, por favor, de nada, Polo.
Todos los días martes, Gonzalo Pavón aquí en Aire Fresco. El abrazo de tu hijo, una conversación con tu papá, una película acompañada de tu pareja, unos tragos con tus amigos, un paseo en bicicleta. Son pequeños momentos que hacen tu vida más dulce. Disfruta lo dulce que te encanta con Daily. Único con hoja de stevia orgánica, porque Daily, sí, es dulce. Y bueno, y si vas siempre de chofer y nadie se pone con plata para la benzina, pasa mucho, sobre todo a cierta edad. Paga con tu tarjeta de crédito BCI, porque si tienes una tarjeta de crédito BCI, tienes descuento en combustible. Ahorras 50 pesos por cada litro de combustible pagando con tu tarjeta de crédito BCI todos los sábados y domingos. ¿Imaginas un lugar donde todo funciona perfecto para ti? Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicio de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesoría de moda. Todo eso y más es Concierge. Conoce más en casacostanera.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Entender el contexto económico, político, social, cultural, te ayudará a proyectar escenarios dinámicos y así poder anticiparnos en la toma de decisiones. El magíster en comunicación política y asuntos públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez te permitirá transmitir mensajes de manera informada y completa. Inicio 20 de abril. Más información en uai.cl. Y Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico. Hoy, además, con valores más accesibles. Por eso, elijo Clínica Las Condes. Ya estamos con nuestros invitados de esta tarde, que llegan además con un olor que yo creo que ha estado presente y está presente todos los días en las casas de los chilenos. Un olor que nos caracteriza, el olor delicioso de la marraqueta. Estamos con Sebastián Salas, que es chef, presidente de la Asociación Gremial La Chica, chef y embajador de Maki Pan. Y Cintia Morales, ingeniera en alimentos y experta en pan. Y vamos a conversar acerca de la ruta de la marraqueta, un recorrido de 2000 y tantos kilómetros, visitando y llevando, me imagino, la receta de la marraqueta a todas partes de Chile. Bienvenidos a ambos aquí a Aire Fresco. ¿Cómo están?
Muchas gracias. Pablo, por invitarnos.
Vamos a partir con los dos, por supuesto, pero por definir la marraqueta, por definir este pan, primero, ¿es tan característico realmente de Chile? ¿Es un pan que nosotros podríamos denominar el pan que nos caracteriza, que nos identifica?
Bueno, nosotros creemos que sí. Y de hecho es como parte básica del inicio de esta ruta, de la planeación de esta ruta, fue básicamente por eso, porque la marraqueta es una variedad de pan francés, ¿cierto? Una receta muy, muy básica de pan y que está muy presente en la identidad gastronómica del chileno, dentro de la memoria sensitiva del chileno. Bueno, la industria panadera tradicional lleva más de 100 años en Chile y la verdad es que siempre se ha fabricado marraqueta y no hay chileno que no se identifique con la marraqueta o el pan batido para el sur, ¿cierto? O el francés, como se le denomine, pero finalmente la marraqueta es propia, la marraqueta es chilena.
¿Y no se encuentra efectivamente en ninguna otra parte del mundo con estas características?
Con las características que nosotros tenemos acá en Chile, no. No, porque finalmente existe una variedad que es muy similar, que se hace en otras partes, pero es como la mitad de la marraqueta, para que me entiendas. Ah, no la marraqueta completa como nosotros la conocemos y como la marraqueta que uno identifica como el pan francés.
Claro, es de esas cosas como las que de alguna manera uno como que nace conociendo. No sé si alguien tratara de decir la primera vez que probé, a lo mejor no sé, porque la primera vez que comí, no sé, guatitas o que comí tal cosa o tal otra, me acuerdo, pero la primera vez que comí marraqueta, ¿quién puede tener esa memoria? Yo creo que todos empezamos comiendo marraqueta cuando la de guagua y básicamente chupamos la marraqueta.
Claro, hasta que las abuelitas, a todos nos pasaron un pedazo de marraqueta para.
Pero sin duda, sobre todo la amiguita. Sí. Sebastián, estamos comenzando, les recuerdo, con Cintia Morales, a quien escuchaban ustedes recién, ingeniera en alimentos, experta en pan, y Sebastián Salas, chef, que es además chef embajador de Maquipán. Desde el punto de vista gastronómico, ¿qué valor tiene la marraqueta?
Bueno, gastronómico, tomando un poco tus palabras, es un pan que es único, que nos identifica, que no se da en otros lados, por lo tanto viene siendo parte de nuestro imaginario, como tú dices, que uno no sabe desde cuándo lo conoce, y características básicas del pan es que es liviano, es muy versátil, es un pan que sirve para hacer cualquier tipo de sándwich, comerlo en cualquier ocasión. Su forma en sí, si tú te fijas, es una forma atípica, o sea, son dos bollos de panes que se ovillan y se juntan, pero además tiene otra división. Por lo tanto, tú la marraqueta la puedes partir al medio, pero además la puedes partir de nuevo y tener un cuarto de marraqueta. Además, le puedes sacar la miga, como lo estoy haciendo ahora, y rellenar completamente y tener un pan muy liviano. También se puede tostar, se puede cortar transversalmente. Entonces, gastronómicamente viene siendo una tiene una característica muy versátil, y eso ayuda mucho a la hora de comerla con huevo revuelto, sola, con mantequilla, con aceite, hacer sándwich para la colación. Es un pan agradable porque además uno le puede meter harto relleno y sigue teniendo una corteza firme, crocante, y es un pan sin grasa, es un pan que no tiene en su receta materia grasa. Por lo mismo hay que comerlo fresquito, hay que comerlo recién hecho. Por eso tú decías el olor, nosotros ahora venimos con las marraquetas y evidentemente uno lo siente el olor y uno se recuerda la marraqueta. Eso vendría siendo las características.
La marraqueta tostadita con palta a la hora de 11.
En la mañana.
O en la mañana. Oye, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Y por qué esto de la ruta de la marraqueta? Ustedes cuentan con el respaldo de la Asociación Gremial de Industriales del Pan. Bueno, una iniciativa liderada además por Maquipán. ¿Por qué inventaron esto?
Mira, básicamente, por lo que te comentaba, tanto los industriales como los industriales panaderos, como la empresa privada, se unieron en el fondo al rescate y a la valorización del oficio panadero artesanal, ¿ya? Y a través, obviamente, de esta marraqueta que es tan propia, que es tan nuestra, se quiere lograr un poco, comillas, quitar un poco el mito que hubo el año pasado, que quedó como dando vuelta, de que la marraqueta no se iba a poder hacer nunca más porque había que reducirla en sodio.
Claro,
¿cierto?
Fue un gran escándalo eso.
Exacto, sí. O sea, todo el mundo se opuso determinantemente. Entonces, eso no es así. Finalmente, la marraqueta sí se puede lograr reducida en sodio, sí se puede hacer, y lo que nosotros vamos a ir es un poco a transmitir la experiencia de Santiago, que los industriales acá del gremio de Santiago, ellos ya están comprometidos con el Ministerio de Salud con el tema de la reducción, lo mismo que los supermercados, que ya se está haciendo este tema de la reducción de sodio en el pan, y un poco masificarlo y enseñarle en el fondo a nuestros industriales panaderos a lo largo del país, de estas 16 ciudades a las que vamos a ir, enseñarles que sí se puede hacer. Enseñarle algunas técnicas, demostrarles, que ellos prueben, que evalúen, y además un poco ahí tomando un poco el tema de enaltecer el oficio panadero, vamos a realizar un concurso, vamos a replicar el concurso que se hace acá en Santiago todos los años de la mejor marraqueta en todas las ciudades, Y con eso, en el fondo, darle
buscando
también
la mejor marraqueta de Chile.
¿No? Es que finalmente, en cada ciudad por ciudad, y finalmente la idea es que de todos estos ganadores por ciudad, de las 16 ciudades que vamos a recorrer, vamos a sacar la mejor marraqueta de Chile. Esa es la idea. Que en el fondo la gente, el consumidor de la panadería del barrio, de la panadería del pueblo, se identifique con su panadería, se identifique con su ciudad, a través de las preparaciones que hace Sebastián, ¿cierto? Vaya a su panadería y en el fondo que sepa que también está consumiendo pan sano y que la marraqueta es una variedad de pan sano.
Ustedes van a viajar además con Max Cabezón, que es uno de los participantes, no sé si ganó el Masterchef, fue uno de los participantes más conocidos de sí, Masterchef, bueno. Una de las figuras del programa. Y van a ir con este camión escuela. ¿Y qué es lo que van a hacer, Sebastián? ¿Qué van a preparar en cada uno? No, en cada uno, pero la dinámica, ejemplo de lo que van a hacer en cada uno de los
la dinámica
lugares.
Va a ser, bueno, primero quería complementar un poco lo que comentaba Cintia anteriormente, que además de hacer todo lo que ella comentó del tema de bajar el sodio y de mostrarle a los industriales panaderos de que se puede hacer un pan de alta calidad, es ojalá en el sueño panadero que tenemos y en lo que queremos lograr, es tratar de que este pan tenga una indicación geográfica o que se reconozca como un pan único en Chile. Así como tenemos, bueno, no se puede una denominación de origen porque en este caso es por todo Chile, uh-huh. Pero sí tener una indicación geográfica y lograr que la marraqueta sea nuestro pan. Eso un poco también que nos da la identidad y me tomo de eso que porque es único, es como el pan que nosotros queremos, es como copiar un poco otras culturas en que la gente está muy arraigada al pan que le gusta y no come otro, come ese. Uh-huh. Entonces yo como mi baguette y no como tu pan, como este porque es mejor, entre comillas. Entonces eso es un poco de darle valor a nuestro pan marraqueta y de la forma tradicional de hacer la marraqueta, que no es solamente en la receta técnica de los ingredientes, sino que tiene que ser, la Cintia que me ayude si se me olvida algo, pero tiene que ser leudado lentamente, tiene que ser fermentado en paño, ¿cierto?
En paño,
en
sí.
Paño, no puede ser fermentado en lata.
No tiene
ni
que
como
ser un horneado a piso.
Tiene que ser
en el fondo
un horno de piso.
Va en el ladrillo refractario del mismo horno. Y eso es lo que le da la característica final a la marraqueta.
Esas cosas, yo no soy panadero, pero fueron las que me fueron enseñando, la Cintia en este caso, que es la mejor, la experta que no puedo ver que es distinto el piso, el poto del pan,
claro,
en un horno de piso que en un horno de lata. Entonces, eso también viene a como te digo, complementando un poco de cómo se hace la verdadera marraqueta artesanal y enaltecer un poco el oficio del panadero y de la forma en que lo hace, porque no es llegar y hacer marraqueta.
Dos preguntas con respecto a esto. Lo primero, ¿es el pan de todo Chile? ¿Hay o a lo mejor en algunas partes de Chile se consume más otro tipo de pan? Y lo segundo es que hay obviamente mucha diversidad de marraquetas y actualmente la mayoría de la gente compra los productos en los supermercados. ¿Qué es lo que ha pasado con la marraqueta en los supermercados? ¿Qué influencia tiene? Porque claramente es una marraqueta distinta, no es la marraqueta de la panadería.
Mira, básicamente las variedades que se consumen en Chile son ayuya y marraqueta.
Ya.
Y la división en volumen, al menos en la panadería tradicional, porque en supermercados sea diferente, en panaderías tradicionales un 70% marraqueta un 30% de
ayuya.
Siempre se consume más marraqueta que ayuya. En supermercado cambia el tema, y ahí también te respondo la segunda pregunta de cuál es la diferencia final, el tema del proceso. Lo que mencionaba Sebastián de los procesos artesanales de la panadería son procesos muy largos, de fermentación súper larga. Ellos se levantan muy temprano, sí. Los panaderos se levantan a la madrugada prácticamente para poder tener el pan a primera hora de la mañana y así comienzan a trabajar para tener el pan a diferentes horas del día. Son procesos que lo menos que demoran son 4 horas, ¿te fijas? En fermentación hasta desde que empezamos a amasar hasta que tenemos el producto final. No ocurre lo mismo con los supermercados, obviamente, ellos tampoco, por espacio, los supermercados tampoco hornean en hornos de piso, tienen otro tipo de horno, hornean en lata, entonces obviamente les da otro tipo de característica. Al hornear en lata lata no les permite la fermentación en paño. Cuando uno fermenta en paño, las características de la corteza son diferentes, la crocancia del pan es diferente, la humedad de la miga es diferente, la estructura, todo es diferente. Son procesos distintos, de una misma variedad, de una es como en el fondo la transformación de una variedad artesanal a algo un poco más rápido, más instantáneo. Esa es básicamente la diferencia. Y lo que nosotros estamos haciendo finalmente es valorando el esfuerzo que hace el panadero de levantarse tan temprano, de hacer todo su proceso artesanal y de lograr en el fondo la marraqueta como todo el mundo la conoce o como todo el mundo tiene dentro de su memoria sensitiva de pan y su concepto de pan, lograr una marraqueta crujiente, ¿cierto? Con buen color, con buen volumen, etcétera.
Estamos comenzando con Cintia Morales, a quien escuchaban ustedes recién, ingeniera en alimentos y experta en pan. También estamos con Sebastián Salas, presidente de Achiga Chef y chef embajador de Maki Pan. Ustedes comenzaron ya, bueno, comenzó, ¿no es cierto?, esta ruta. Van a visitar 16 ciudades a lo largo del país, son 2.370 kilómetros. Y te preguntaba, Sebastián, con respecto a las preparaciones locales, ¿vas a usar el pan para, digamos, comerlo junto con las preparaciones de cada una de estas ciudades, o se va a hacer algo especial con el pan allá?
Mira, en realidad la dinámica nuestra va a ser la siguiente. Nosotros vamos a llegar a la ciudad, vamos a invitar a toda la comunidad panadera, que aprovecho de invitarlos en la ciudad en que estemos, a los industriales panaderos, a la gente que tenga panadería, invitarlos a este evento. Y parte la Cintia, como buena panadera, tempranito. Exacto. En la mañana, se va a levantar. Exacto. Madrugando. Y nosotros tenemos habilitado un camión panadería-cocina y con todo el equipamiento necesario para hacer un buen pan. Y Cintia va a partir haciéndole una clase, una demostración a todos los industriales panaderos, mostrándole, haciendo marraqueta en el fondo. Hacen la marraqueta, salen de dudas, consulta el tipo de sal, cuánta no, los tiempos de leudado, etcétera. Y luego elegimos la mejor marraqueta de la ciudad. En eso, junto con Indupan, vamos a tener dos jueces de Indupan, más yo, mi persona, que voy a ser juez también en este concurso. Vamos a evaluar, vamos a elegir la mejor marraqueta. Luego sigue una clase mía, que justamente es eso el valor gastronómico que hicimos, es de hacer, inventar una receta para cada ciudad, en honor a su gente, a los productos que produce la región, también de lo famoso, de por qué son conocidos. Ejemplo, en Copiapó vamos a hacer una marraqueta rellena con queso de cabra, que es de la zona, con aceitunas, que son de la zona, con tomates, que también se producen en la zona. En La Serena vamos a hacer un sándwich de pescado frito, porque se come así.
Claro.
En Valparaíso estamos revalorizando un poco también, sumándose a la tendencia, vamos a hacer una marraqueta rellena con jibia al pilpil luco.
O sea,
¿por qué? Porque la jibia antiguamente... Estamos tratando de innovar un poco, pero bueno, la jibia también se está tratando de poner en valor, porque era un producto que se ocupaba de carnada, que no se ocupaba de descarte, y tiene un valor gastronómico tremendo, y estamos educando un poco también a ocupar ese tipo de cosas. En el sur vamos a caer en el salmón, en Chillán, la longaniza de Chillán. Entonces, esa es un poco la lógica.
Y todo cabe en una marraqueta.
Y todo sí. Cabe en una marraqueta. Sí. Sí, la marraqueta es muy noble.
Esa es una de las maravillas que tiene.
Y muy democrática.
Así todo. Es. Sí. Y es transversal también. Exacto. O sea, lo bueno de la marraqueta es que tú puedes hablar de la marraqueta, yo, Cintia,
todo. Y todo, no hay persona que no conozca, claro.
Ustedes van a meter a Chile en una marraqueta. Va a sobrar un poquitito por las puntas. Pero sí. Se puede comer. Cintia, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cintia Morales y Sebastián Salas, que son los protagonistas de esta ruta de la marraqueta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Polo. Polo.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música con Sheryl Crow. Esto es Everyday is Winding Road. Así es.
Repairman. He said he's been down this road more than 20.
Escuchamos Every Day is a Winding Road con Sheryl Crow. Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Confesiones de un sobreviviente de Auschwitz. Luego, nada personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 20 horas, Terba Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Nicolás Vergara. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de una folk con Cristian Araya. Hoy con lo nuevo de Amy Mann. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Sigan en la compañía de Duna y visitando duna.cl. Chau.